Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Archipiélago de Cabo Verde, un día de esta pasada semana.
Ay, ¿sabes, Emilio? He de reconocer que a esto del radioscopio como que le voy yo pillando la gracia.
Hombre, que no sabes tú nada. Con el rollo de, Emilio, es que estoy muy estresada. Me has hecho usar el radioscopio para llevarte esta última semana a Hawái, las Islas Seychelles y ahora a Cabo Verde.
Es que el estrés es muy malo, parece mentira que no lo sepas tú, que tanto tiempo llevas divulgando ciencia. Ya, malísimo
ya,
es el estrés.
Sí, malísimo, ya, pero es que la señorita no solo quiere teletransportar. Ay, mierda. Ya, pero es que ya no son solo teletransportaciones. La señorita quiere también viajes en el tiempo para encontrarnos con el sol y el calor cuando ha resultado que estaba lloviendo o no te podías poner el bikini.
Malísimo, Emilio, es que el estrés es malísimo. Anda, y no te enfades tanto. ¿No has visto lo bien que manejas ya el radioscopio?
Sí, es verdad.
Es que ya estoy empezando a pensar que nadie como tú podría hacerlo así de bien,
ya era hora que te das
cuenta. Es que le das con una soltura a la ruleta esa de las teletransportaciones y de los viajes en el tiempo, si es que estás haciendo historia, divulgador. Uh-huh. Es que no tienes en tus manos, no te das cuenta, nada más y nada menos, que un aparato único. Imagínate, que me diera por preguntarte mirando a esta costa de Cabo Verde. Por ejemplo, Emilio, ¿cómo era esta tierra que contemplamos hace 1000 años? No, mejor, 10.000 años. Emilio, 1.000.000 de años. O todavía mejor, 11 millones de años. Pues nadie podría hacerlo salvo tú. Oh, divulgador con tu magnífico aparato. Vaya, errata radioscópica. Parece que me he pasado tanto dándote jaboncillo que el radioscopio protestante mis alabanzas hacia ti.
Pues no, lista. La rata no viene por ahí, hombre, sino por lo de saber cómo era Cabo Verde hace 11 millones de años. A ver, vamos a ver. Leo. Los fósiles y las evidencias de su actividad biológica en depósitos marinos de hace 11 millones de años en el archipiélago de Cabo Verde constituyen registros que relatan cómo eran las costas de estas islas en el pasado. Anda, que no se te puede dejar sola. Venga, vamos de vuelta a Granada y ya sabes de qué vamos a hablar en el radioscopio de este viernes. ¡Listilla!
¡Voy!
Y a ver si jubilas ese bikini que parece de los 70.
Claro, es que es para viajar en el pasado, en el tiempo, Emilio.
Sí, eso será.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. Ya sabéis que este programa tiene el nombre del aparato que nos ayuda a comprender las cosas. Es un aparato con funciones prodigiosas que nosotros, eso sí, solo utilizamos con fines estrictamente científicos y divulgativos, nada más que eso.
Pero qué jeta tiene, de verdad.
Al que habéis escuchado es Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Él es el que se encarga de manejar el radioscopio y le da a este programa el sello de calidad científica que requiere. ¿Qué? ¿Con este jaboncillo ya estás un poco menos mosqueado?
No, un poquillo menos, pero no te pases porque cada vez que hablas nos metes el lío, ¿eh?
Por una vez, y sin que sirva de precedentes, estoy de acuerdo contigo. Menos cháchara y más contenido. Comenzamos. Echamos un vistazo a algunas de las noticias más destacadas de los últimos días. Científicos de las universidades de Málaga y Granada han obtenido unas nanopartículas capaces de transportar fármacos para el tratamiento del cáncer de mama. Permiten atacar selectivamente el tumor sin dañar células sanas y reducir la cantidad del medicamento con la consiguiente disminución de su toxicidad. La investigación se va a ensayar ahora con animales, Emilio.
Sí, estas nanocápsulas con actividad antitumoral en ciertos tipos de cáncer de mama incluyen, atentos, un núcleo de aceite de oliva recubierto de moléculas biocompatibles para evitar rechazos. Estas partículas permiten, como una navecita que se metiera en el cuerpo, permiten transportar fármacos en ese interior oleico, es decir, esa gotita de aceite, lo que facilita su disolución. En la superficie se incorpora un anticuerpo que reconoce una proteína, la HER2, específica de algunos tumores de mama muy agresivos. José Manuel Peula es uno de los científicos que forman parte de este proyecto.
De forma que lo que hemos hecho en la superficie de las partículas que utilizamos, de las nanocápsulas que utilizamos, es introducir una especie de dardo que va dirigido hacia una diana que se encuentra en la superficie de las células tumorales.
Ese carácter selectivo de las nanocápsulas permitirían reducir las dosis de medicamento y, por tanto, su toxicidad, además de salvaguardar las células sanas. De nuevo, José Manuel Peula, de nuevo.
de manera que se eviten, por un lado, los efectos secundarios de la mayoría de estos fármacos en el resto de células del organismo, y por otro lado, pues se pueda incrementar la acción de este fármaco en las células tumorales.
Los resultados se han obtenido en líneas celulares in vitro. El siguiente paso, pues, como siempre, será experimentar con animales de laboratorio.
Y vamos con otra que seguro que te va a encantar, que es de las tuyas, Emilio. Observan la nueva supernova SN2014J, ¿se dice así?
Así se dice, sí.
En el transcurso del proyecto de investigación, Estallidos.
Sí, Estallidos es un proyecto que coordina el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que no sé de qué me suena, y en que también participan el CIEMAT, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad Autónoma de Madrid. Este proyecto estudia en detalle galaxias con brotes de formación estelar reciente, es lo que se llaman los estallidos, lo que implica estrellas masivas capaces de ionizar pues, todo el medio que tienen alrededor, el medio interestelar. Este fenómeno de fotoionización, que así se llama, pues produce unas líneas de emisión en la luz de las estrellas. Ajá. Y de su análisis, pues del análisis de estas líneas se puede deducir la abundancia en metales de dichas galaxias. En astrofísica los metales son aquellos elementos que no sean el hidrógeno ni el helio, ¿vale? El objetivo de las observaciones es estimar las abundancias de las galaxias anfitrionas de supernovas de tipo 1A, que estuviesen lo suficientemente cerca como para tener las distancias correctamente medidas y así poder determinar si la magnitud de dichas supernovas está relacionada con la abundancia en metales de la galaxia en la que se alojan, ¿no? Lo que esto, aunque parezca que no, puede ser muy importante a la hora de determinar los errores en el modelo cosmológico, es decir, en cómo se han formado estas galaxias. Por casualidad, la semana en que se iban a tomar las observaciones se descubrió una nueva supernova, la SN2014J, en la galaxia Starburst M82, que así se llama. Precisamente es una de las más interesantes de este proyecto, el proyecto Estallidos, porque está sufriendo precisamente un estallido de formación estelar muy llamativo, es decir, están creciendo, naciendo estrellas de manera muy con mucho ritmo. Es un estallido tan potente que hace que la galaxia pierda gran parte de su masa. Esta supernova, SN2014J, es la supernova de tipo 1A más cercana que se ha observado desde una de hace muchísimo tiempo que observó Kepler. Y por eso también tiene muchísimo interés para poder discriminar modelos que expliquen cómo se forman o cómo qué genera esta supernova. Así que por eso se ha estudiado y se ha incorporado a esta muestra de galaxias.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
En septiembre de 2012 se superó el mínimo histórico de hielo en la banquisa polar. La superficie helada se redujo un 18% con respecto al anterior mínimo, una pérdida equivalente a casi el doble de la superficie de España. En los últimos 25 años se han fundido tres cuartas partes de la capa de hielo marino del Océano Ártico y su grosor medio es hoy un 50% menor que hace unas décadas. Ante esta situación, dentro de 30 años, el Océano Ártico podría quedar sin hielo durante el verano.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues hoy tenemos un interesante tema que compartir con todos vosotros. Esta pasada semana, en una de nuestras sesudas reuniones de redacción, después de leer unos cuantos números de Science y de Nature, bueno, pues cayó en nuestras manos un ejemplar de la revista Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología, y Emilio y yo decidimos acercarnos a un estudio publicado bajo el título Ichnology in Ocean Islands, realizado, entre otros, por expertos de la Universidad de Huelva.
Susana, no es para nada, pero ¿tú de verdad piensas que nuestros oyentes se creen que fue así?
Calla, divulgador, que ahora vas a poder hacer preguntas de todo lo que quieras. En fin, que tenemos con nosotros a uno de los principales investigadores de este estudio, Eduardo Mayoral. Hola, Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eduardo.
Eduardo Mayoral Alfaro, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Sevilla. Estancias en centros como la Universidad de Lisboa y la Universidad de Ensenada de México. Catedrático de Paleontología del Departamento de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de Huelva. Especialista en Paleoecnología del Neógeno y Paleozoico. Principal línea de investigación, estudio de las evidencias del comportamiento de los organismos del pasado desde hace más de 500 millones de años hasta casi la actualidad.
Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Radioscopio. Bueno, como decíamos, estáis realizando una investigación en el archipiélago de Cabo Verde, las islas de Santiago, Mayo, San Nicolau y Sal, también en el archipiélago de las Azores, en la isla de Santa María, en el archipiélago de Madeira, en la isla de Porto Santo y en el de las Islas Canarias, en la isla de Fuerteventura. Eduardo, ¿qué es lo que tienen de interesante todos estos espacios y por qué los habéis elegido precisamente estos para vuestras investigaciones?
Bien, estos espacios, como todo el mundo sabe, sobre todo los biólogos, colegas nuestros, constituyen un paraíso, un laboratorio natural para poder realizar cualquier tipo de investigaciones. Evidentemente, esto no solo pasa en la biología, sino que también pasa en la geología. Muchas de estas islas, sobre todo en el caso de Cabo Verde, pues prácticamente no han sido casi nunca estudiadas. El último, digamos, gran geólogo que pasó por ahí fue Charles Darwin en 1800 y pico, y desde entonces prácticamente no ha habido ningún estudio serio en la zona. Entonces, creímos que esa era una oportunidad muy buena para poder estudiar el tema que nos habíamos planteado, puesto que son islas prácticamente vírgenes desde el punto de vista de la geología.
Y además el carácter volcánico que tienen también nos resulta especialmente interesante a los geólogos y a vuestros colegas, como has dicho, los biólogos, trabajando de forma conjunta con vosotros.
Sí, claro, porque realmente los estudios estos que ya hemos llevado a cabo durante estos años en esas islas se han hecho en parte en ámbitos continentales, ¿no? En tierra firme, pero nunca se ha llevado ese estudio al ámbito oceánico y sobre todo en las de tipo volcánico, que como ya veremos tienen una dinámica muy activa.
Muy activa. Eduardo, con vuestro estudio estáis consiguiendo conocer cómo era la vida marina en estas superficies rocosas con antigüedades comprendidas entre 11 y un millón de años. También habéis analizado la actividad biológica en sedimentos blancos como arenas o arcillas. Eduardo, vamos a viajar un poquito en el tiempo con vuestros hallazgos fósiles y cómo era esa vida antes y por qué es interesante conocerlo.
Bien, la vida, la verdad es que no era muy diferente de la de ahora. De hecho, aunque a nuestra escala humana 11 millones de años nos parece que es una eternidad, desde el punto de vista geológico es casi el anteayer. Es decir, que realmente la evolución biológica en este periodo de tiempo ha sido mínima y, de hecho, podemos decir que prácticamente la gran mayoría de los organismos que habitaban en esas costas rocosas o en esos fondos blandos, que decíamos, arcillosos, arenosos, prácticamente eran muy semejantes a los de ahora. Lo interesante es que hemos podido reconstruir de alguna forma cómo se comportaban esos organismos a partir de las evidencias que habían dejado en ese tipo de sustratos. Y ahí viene precisamente el interés del estudio.
¿Y cómo se comportaban? ¿Cómo eran?
Pues había de todo. Básicamente eran organismos los que vivían en las costas, tanto en las rocosas como en los fondos blandos. Eran animales que buscaban básicamente un domicilio, un sitio donde poder vivir. Y básicamente el otro gran comportamiento es la búsqueda de alimento. Prácticamente como nos pasa a nosotros. Que nosotros nos movemos porque buscamos casa y buscamos comida. Pues los organismos prácticamente hacían lo mismo.
Ay, que también había crisis como ahora, y entonces ahora se tienen que mover los científicos, antes se movían los organismos vivos, pues para sí, buscar comida, ¿no, Eduardo?
Más o menos.
Lo entendamos.
Sí.
Bueno, gracias a lo que habéis encontrado a los fósiles, habéis podido deducir cómo eran esos organismos vivos de los que nos estás hablando. Volvemos a hablar de trabajo conjunto, de colaboración entre científicos. También, gracias a lo que os han dicho los biólogos, a los geólogos, habéis podido conseguir conocer, pues, por ejemplo, cómo era la evolución tectónica de estos espacios, los avances y los retrocesos del mar. Cuéntanos un poquito también cómo es esto.
Sí, fijaros que la gran mayoría de los organismos que viven en las costas rocosas están directamente controlados e influenciados por el nivel del mar. Entonces, si este nivel del mar sube o baja, evidentemente estos organismos se desplazan también y suben o bajan dentro de esa misma costa. Entonces, hemos podido encontrar, por ejemplo, superficies rocosas que hoy mismo están a una altura mucho mayor de lo que en el nivel del mar actual, lo cual implicaría que en esa época pues el nivel del mar estaba más alto. Es decir, que estos organismos son muy buenos marcadores para podernos delimitar la posición de esas antiguas playas rocosas o de playas arenosas. De ahí el interés.
¿Y también han cambiado mucho?
A veces sí, a veces en la isla de en Santiago, concretamente en Cabo Verde, y algunas islas de Cabo Verde hemos encontrado que hay variaciones importantes del nivel del mar. Es decir, que, que ha habido fluctuaciones interesantes también porque, como os dije al principio, la dinámica de estas islas volcánicas es muy importante. Entonces, de hecho, algunas islas, como el caso de la isla de Fogo, es una isla que está todavía con un volcán activo, es decir, que la costa se está elevando y se está hundiendo claro. progresivamente, es decir, que hay una dinámica que controla directamente ese tipo de instalación de estos uh-huh. organismos en esas zonas.
Eduardo, los que no entendemos prácticamente nada uh-huh. de esto, no deja de resultarnos admirables que a pesar de que estamos hablando de una zona, como tú dices, con un volcán activo, la vida sigue estando presente.
Sí, sí, claro, claro, evidentemente, y además de una forma extraordinaria, es decir, que son islas, como decía antes, con laboratorios de punto de vista natural, no ya solamente geológico, sino como decía antes, biológico, donde pues, vemos casi día a día la evolución, ¿no? y en función de cómo van cambiando esos parámetros ambientales, va cambiando también la distribución de estos seres.
Claro, y de hecho, bueno, hablamos sobre todo del pasado, pero con los registros geológicos y esta observación del entorno en el presente, bueno, tú ya has avanzado algo, pero también podéis hacer un dibujo del futuro, ¿no? Es decir, de cómo va a evolucionar esta zona, ¿no?
Sí, bueno, dentro de lo que es la perspectiva futura, uh-huh, que claro. es muy difícil de averiguar, pero sí es verdad que sí podríamos establecer un modelo en el sentido de que sabemos cómo se distribuyen esos seres en función de unos parámetros, como digo, ambientales, controlados básicamente por una dinámica activa litoral que está condicionada en la mayoría de los casos por los volcanes. Entonces, sabemos que si determinadas circunstancias se vuelven a repetir, la respuesta será prácticamente la misma.
Claro.
Bueno, pues Eduardo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos ha encantado saber en qué consiste esta investigación que estáis realizando en Cabo Verde y también en otras islas, que nos puede ayudar a conocer mucho del pasado y también del futuro. Gracias, hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, a vosotros.
Eduardo, hasta luego.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
¿Sigues estresada?
Pues sí, muchísimo, se me nota.
Y con ansiedad, imagino.
Muchísima, fatal. Pero vamos a tener que esperar a que acabe el programa para hacer una teletransportación playera. Digo, científica, he querido decir científica y divulgativa.
Pues fíjate, verás, es que estaba pensando en otro tipo de terapia.
Emilio, ¿qué haces con ese picahielos? ¡Emilio!
Ahora mismo lo sabrás. Un árbol de la ciencia, marchando. A veces en la historia se dan las condiciones adecuadas para que el horror más absoluto se propague de una manera banalmente natural. Son periodos en los que se crea el caldo de cultivo perfecto para que, envueltas de falsa apariencia científica, la ignorancia y la estupidez más dañinas se extiendan sin límite, hasta que sus terribles consecuencias son irreversibles.
El lobotomizador llega a su ciudad. Sí, sabemos lo duro que ha sido la vuelta a casa para muchos, pero ahora hay solución. ¿Paranoia? ¿Esquizofrenia? ¿Ansiedad? Lobotomía. La solución llega a su ciudad. El prestigioso neurólogo Walter Freeman nos lo explica.
Solo 4 minutos y un sencillo instrumental y tus problemas o el de tu familiar terminarán.
Lobotomía. La ciencia al servicio de la mente. Acude a tu hospital más cercano para consultar qué día el doctor Walter Freeman y su lobotomóvil llegarán a tu ciudad y todo volverá a ser como antes. Honey, and you.
Entre 1936 y 1967, el neurólogo Walter Freeman, sin licencia para realizar cirugía, practicó más de 40.000 lobotomías de costa a costa de Estados Unidos. Una planificada operación a gran escala por todo el país, orquestada sobre un sencillo instrumento, un picahielos.
El árbol de la ciencia, el lobotomizador, ha llegado a su ciudad.
En 1924, un joven neurólogo llamado Walter Freeman se hace director del Hospital Psiquiátrico Elizabeth de Washington.
Mi nombre es Walter Freeman, neurólogo, llamado a hacer grandes cosas. Como mi abuelo, el primer neurocirujano que extrajo un tumor a un paciente vivo.
¡No me decepciones, nieto!
En 1936 cae en sus manos los trabajos del portugués Egas Moniz sobre una técnica que manipula físicamente el cerebro de los pacientes enfermos con el fin de paliar sus trastornos mentales, la lobotomía.
¡Sí! ¡Por fin lo encontré! ¡Esto me hará grande! Si la enfermedad mental reside en el cerebro, ¡estirpémosla del cerebro!
Junto al cirujano James Watts comienza a practicar lobotomías en su clínica privada.
Nunca olvidaré la expresión de paz que quedaba en nuestros primeros pacientes.
Pero Freeman diseña una nueva técnica para acceder al cerebro de los pacientes mucho más directa, más rápida y con un instrumental mucho más sencillo.
Receta para hacer una lobotomía.
Anestesia al paciente mediante electroshock. Sitúe el picayelos en la cavidad orbital, entre el párpado y el ojo, donde el hueso es muy delgado. Golpee secamente con un mazo. Y atravesando el lagrimal, penetre unos 7 centímetros en el cerebro. A continuación, muévalo como si fuera un limpia parabrisas, con lo que cortará las conexiones entre lóbulos prefrontales y el tálamo, donde residen las enfermedades mentales. Extraiga el picahielos y listo, la paz habrá llegado a su mente.
Es la llamada lobotomía transorbital y encuentra cierto rechazo en la comunidad de neurólogos. Pero el mediático Freeman contraataca con una fuerte campaña en los periódicos a favor de la nueva supuesta cura.
¡Y te digo la número uno!
El pericolo número uno, la donna.
New York Times, la cirugía del alma. Washington Star, la innovación quirúrgica más grande de esta generación. Saturday Evening Post, curando la mente con la cirugía. Tanto periódico no puede estar equivocado.
Última edición.
Y no me ve la semana.
El pericolo número uno.
El empuje de los medios y el premio Nobel que recibió Moniz por el desarrollo de la lobotomía, unido al aumento de enfermos mentales como secuela de la Segunda Guerra Mundial, crearon en una sociedad necesitada de ayuda el caldo de cultivo adecuado para que el horror se disparara.
El lobotomizador ha llegado a la sociedad. El lobotomizador ha llegado a la sociedad. Ha llegado el lobotomizador.
¡El lobotomizador!
¡Ese soy yo!
¿Puede curar a mi abuelita paranoica?
Claro que sí, son solo $25.
¿Y mi pobre hermanita depresiva?
Dame 4 minutos, no necesito anestesia.
¿Y el instrumental?
Un picayelo y un mazo, no es necesario esterilizar.
¿Tengo que firmar algo?
Sin papeles, por favor.
Me llamo Joseph Kennedy. Mi hija Rosemary es demasiado díscola.
Da igual la raza, el sexo, la religión o la clase social, señor embajador. Todos se pueden lobotomizar. Acuérdese de mí cuando su hijo sea presidente.
¡Pero se les quedan los ojos amoratados!
Unas gafas oscuras regalamos tras la operación.
¡Lobotomizador! ¡Lobotomizador!
Es cierto que el destrozo causado en el cerebro por la lobotomización disminuía el comportamiento violento en los casos más extremos.
A cambio de reducir a los pacientes a un estado semivegetativo, sin autonomía alguna, del que pocos lograban salir si es que no morían al poco tiempo de la operación.
Hoy en día, la era de la lobotomía se considera una época vergonzosa de la psiquiatría.
La última lobotomía legal se produjo en 1967.
Pero no fue la comunidad científica la que acabó con Freeman y su técnica favorita.
Fue la llegada de los antipsicóticos, los tranquilizantes, los ansiolíticos y toda una pléyade de nuevos medicamentos que lograban tranquilizar a los enfermos sin convertirlos en muertos vivientes.
Lobotomía. Química, pero lobotomía.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
suena de nuevo nuestra sintonía, así que llega el momento de la despedida. Hasta la semana que viene. Este programa ha sido posible gracias a...
la realización de sonido de Rafael García.
La colaboración de la delegación de Canal Sur en Huelva.
La colaboración de Carolina Moya y la Fundación Descubre.
Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Noemí Fernández, Angustias Marín, Juanjo Moreno, Tito Ortiz, Felipe Jiménez, Jesús Reina y Jorge Muñoz. Hasta la semana que viene.
¿A dónde quieres ir, guapa?
¡La geología no es una ciencia real!
Cham canta un ventre de vocês, un aroma daquel país, cabe terra querida. Nós tudo creem na coração. Cham cantar um bem trazer você, o aroma daquele país. Cabe terra querida, nós tudo creem na coração. Cabe manda mantenha, que se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, eles empam para vocês, mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabe manda mantenha. Se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, eles empam para vocês, mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Daquele país, cabe terra querida, nós tudo creem na coração. Cabe manda mantenha, que se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe. Para vocês, mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabe manda mantenha, que se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, eles empam para vocês. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Para todos os filhos com o mesmo amor.